Amén, ya.
En la emisora cultural de Pereira, Paisaje Audiovisual.
Le metiste efectos especiales.
La movida audiovisual en Pereira y la región. Las producciones, sus realizadores, fotógrafos, guionistas, directores de arte, sonidistas y toda la agenda audiovisual.
Cuídese.
La más completa programación en cineclubes, talleres, certámenes, becas y convocatorias de interés para el creciente sector audiovisual.
Vamos, no creo que sea nada peligroso.
Paisaje Audiovisual. Con la producción de Gustavo Acosta.
Que le tiene miedo a colitas. Si mi abuelo dijo que todos venimos del mismo lugar.
Buenas tardes, este es nuestro episodio número 123 de Paisaje Audiovisual. Como cada jueves, nos acompaña Andrés Fernando Alzate en la producción sonora y quien les habla, Gustavo Acosta Vinasco. Hoy estaremos explorando, en una última aproximación al libro Los Cines por Venir, de Jerónimo Ateortúa Arteaga, el proceso creativo en la cinematografía. Este y todos nuestros episodios ustedes los pueden escuchar en nuestro microblog de iVoox, emisora cultural de Pereira, así como en Spotify, Stitcher, Anchor y cuatro plataformas más. Durante el año 2021, en esta tercera temporada de Paisaje Audiovisual, hemos reportado y cubierto los diferentes eventos, sucesos y personajes que orbitan alrededor de la industria creciente audiovisual en Pereira y la región. Invitados locales, regionales y nacionales han pasado por nuestros micrófonos de la emisora cultural de Pereira para tocar diferentes aspectos de la realización, la experiencia, los estrenos y dar testimonio del día a día de la creación audiovisual. Queremos siempre reforzar todos estos testimonios con bibliografía seleccionada, y qué mejor que el libro de Jerónimo Ateortúa Arteaga, Los Cines por Venir, diálogos con autores contemporáneos, para seguir ilustrando e inspirando en la creación audiovisual. Bienvenidos. Hacer una película es hacer una composición. Igual que en la pintura, en la que se trabajan los colores, las fugas, la profundidad de campo, hacer una película es pintar, pero con la luz y otros elementos. El cine es artificio, igual que la música. Funcionan de modo similar. Los elementos con los que yo trabajo para hacer mis composiciones son fundamentalmente los actores y la palabra, elementos que precisamente son reales, Sin embargo, que yo entienda que el cine es artificio no significa que mi propósito sea producir obras simbólicas, ni que las películas sean totalmente una fantasía, porque al mismo tiempo la fantasía es también real, tiene una existencia como todas las demás cosas. Yo lo que veo hoy es un exceso de películas de lo inmediato. La historia de mi madre, la historia de mi abuela, la historia de mi gato, la historia de mi pie roto, la historia del tipo que duerme debajo del puente. Nada de eso me interesa. Sé que la necesidad de contar esas historias existe. Yo también la siento. Y creo que de alguna manera este tipo de historias también aparecen en mis películas, pero ingresan por otra puerta. Para hablar del mundo o de nuestras vidas, no es necesario poner la cámara enfrente de lo que se quiere contar. En cambio, para hablar de lo mismo, podríamos hacer uso, por ejemplo, de alguna historia proveniente de la mitología griega. Esa actitud es mucho más interesante que la de aquellos que dicen hablar de los problemas del mundo directamente sin hacer demasiado al respecto. Siento que de algún modo, debajo del drama que se ve en la superficie, yacen los mismos asuntos que aún hoy no sabemos cómo resolver. Vanidad, poder, arrogancia, amor, todas las preguntas que tienen arraigo en la humanidad. Porque en realidad los sentimientos de la humanidad no han cambiado tanto. Lo que ha cambiado es el contexto. De ahí proviene quizá mi necesidad de hacer lo que llaman películas de época. Estas películas son fantasías, en las que puedo hacer lo que quiera. No importa si es el siglo XV o XIX, en ellas hago algunos apuntes sobre la época, sin que sea necesario reconstruir exactamente las cosas como eran en ese tiempo. No tengo ninguna intención de hacer una película perfecta. Es como si pintara un cuadro y al final quedara hermoso y la gente lo elogiara por su perfección y belleza. En ese caso habría fracasado, porque hacer una linda pintura jamás ha sido mi intención. Cuando ello es así, tengo la necesidad de levantar un cuchillo y hacerle un corte al lienzo en algún lugar, para perturbar un poco la visión y cualquier cliché que pueda tener. Odio los clichés, y lo que más intento es evadirlos. La verdad es que uno puede estar todo el día filmando en un decorado, pero al final siempre están las preocupaciones del presente, la lluvia, el hambre, las noticias en la televisión, el cansancio y el sueño. Se vive en el presente, no en el tiempo que retrata la película. Así que, de algún modo, siempre se está en contacto con la realidad. Sin embargo, el realismo no me interesa, y la pregunta que realmente importa acá es ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de cine realista? Rita Acevedo Gómez, El cine como enigma, la palabra como materia. A mí me gusta pensar en una película como un compositor piensa una pieza musical, en la que hay un fuerte proceso de previsualización de la propia obra como un producto terminado. Me gusta imaginarme dónde vendrá la música, dónde van los diálogos, en qué posición. Es un proceso de imaginar toda la película en la cabeza y luego tratar de materializarla mejorándola. El proceso comienza con una idea. La idea puede ser más o menos precisa. Por ejemplo, con Luz Silenciosa de 2007, comencé simplemente con la idea de hacer una película sobre una mujer que muere porque tiene roto el corazón, que sufre una pena tan fuerte que muere porque no puede soportarla. Aparte de eso, tenía la idea de que la película debía comenzar con una secuencia del amanecer y terminar con otra del crepúsculo. Mucho más que eso no tenía. A partir de ahí empecé un proceso de investigación, conociendo lugares, y esos lugares muchas veces me iban presentando los propios personajes e incluso a los actores de la película. En otros momentos simplemente imaginaba los personajes y tenía que buscar a los actores directamente. Es un proceso que va modificando y enriqueciendo la idea inicial. Yo me guío durante el proceso por la intuición. En realidad no necesito saber por qué hago una película. Es algo que, por supuesto, descubro después, normalmente tras el proceso inicial. Escribo muy rápido, casi en escritura automática, sin preguntarme de qué se trata la película. Post Tenebras Lux de 2012, por ejemplo, la escribí como en 2 días. Eso no significa que la película salió de la nada. Yo siento la película durante un largo tiempo, un año o más, pero nunca sé qué es lo que va a pasar. No pienso de antemano de qué trata mi película o qué es lo que quiero decir. No me planteo cosas como voy a hacer una película sobre la soledad o sobre la insatisfacción. Eso es algo que descubro después. Luego de la idea, la investigación e imaginación de la película, viene el proceso de escritura y luego el dibujo del storyboard. Para mí, este proceso se parece mucho al de la realización de los planos arquitectónicos que hay que seguir para construir un edificio. Como creador, este es el momento en el que siento mayor paz, porque en este momento la película ya existe, ya está lograda. Luego, para poderla compartir con otros, debo materializarla. Y eso para mí es el rodaje, simplemente salir a materializar lo mejor posible eso que ha sido previsto. Muchas veces uno oye decir que las películas nunca podrían ser tan buenas como aquello que está en la cabeza de alguien, como si la película fuera solo un intento imperfecto por lograr eso. Yo creo algo muy contrario, y es que la película siempre debe ser mejor que lo que uno imaginó porque se alimenta con la realidad. Carlos Reigadas, Trascender la realidad. Hay muchas cosas del cine que están empezando a dejar de hacerse, a dejar de pensarse, a dejar de estar presentes en lo que ahora se considera cine. Lo mismo sucede con otras artes, sobre todo con la pintura y ciertas partes de la literatura. Veo lo que mi contemporaneidad prefiere y extraño cosas que no forman una parte tan central de mi tiempo. Lo que a veces intento hacer cuando hago las películas es devolver al mundo esos elementos que se han vuelto satelitales o que de pronto están en peligro de desaparecer. En ese sentido, uno podría pensar en mi película como si yo fuera una especie de cineasta ecologista que va buscando las fieras en peligro de extinción para llevarlas a determinadas reservas y que así puedan seguir existiendo. O quizá resulte más simpático con mi obra pensar en ella como un zoológico. Prefiero el zoológico a la reserva, porque en este los animales están para ser vistos. Soy un gran defensor de los zoológicos. En todo caso, me gusta la idea de construir objetos que puedan albergar las cosas que a mí me gustan y que siento que en muchos casos están desapareciendo. entre esas cosas están ciertos trucos cinematográficos que están mal vistos, algunos juegos que provienen de la pintura en los que me pregunto cómo sería aplicarlos hoy con los mecanismos del cine, en fin, experimentos con las formas. Lo mío no es ajustar cuentas, sino todo lo contrario, tratar de asegurarme de que ciertas cosas no desaparezcan del todo. Mi intención es tener una relación más de disputa y discusión con la contemporaneidad. También se trata de que ciertos debates y preguntas puedan mantenerse abiertas. Más que en cineastas, pienso mucho en la educación que reciben los nuevos cineastas. Es posible que los cineastas importantes no trabajen así, pero sí se los toma de esa manera. Un ejemplo, hace poco vi una película que me gustó mucho, Muere Monstruo Muere, de Alejandro Fadel. Es una película excelente, muy misteriosa. En un momento, hablando sobre la película con una amiga, me decía que le había encantado también, pero que no le había convencido la construcción del monstruo que representaba el machismo. Le había parecido poco satisfactoria. Al oír su comentario me quedé de una pieza. ¿El monstruo de la película representa el machismo? Ella, sin ningún tipo de dudas, lo afirmó. Para ella era obvio porque el monstruo tenía partes fálicas. Se inició una gran discusión entre los dos porque yo no pude ver las películas de ese modo. Para mí el monstruo es un monstruo y no simboliza nada. Para mí el cine es antialegórico, salvo el mal cine. La discusión quedó en la nada, pero luego tuve que admitir que el propio cineasta, a quien admiro mucho, tal vez haya tenido que traficar con ese tipo de posibilidad de que su cine sea visto de esa forma complaciente. Siento que en ello hay un abuso prepotente de la hermenéutica. Rechazo la idea de que una película tiene que tener un sentido. Lo mismo la idea de que una película tenga que dar dinero. Me parece que son dos caras de la misma moneda. En ambos casos se trata de someter el cine a una supuesta utilidad. Los críticos piensan que las películas tienen que tener sentido y los productores piensan que tiene que producir dinero. Mariano Ginás, reivindicación del cine como lujo.
Attention, activation respiratoire en déplacement et sautillé. Exercice dorsal. Sautillé sur place. Exercice abdominal. Sautillé sur place.
Creo que el origen de todos los males, las injusticias y perversidades en el mundo del cine están en el guión cinematográfico. El guión es como si fuera una especie de tabla legal, es un conjunto de regulaciones con las que es muy difícil negociar, porque se sustentan bajo ese dogma del cine que dice que el tiempo es dinero. Pero esto es una mentira absoluta. El tiempo no es dinero. De hecho, el tiempo es lo único que podemos llegar a tener de nuestro lado si empezamos a entender la producción de otro modo. El guión supone un aplastamiento del proceso de creación de una película. Llega un momento en el que uno tiene la realidad de frente y sin embargo quiere aferrarse a lo que tiene escrito en el guión porque es lo que el productor pagó. Pero por eso creo que los problemas de la creación en el cine están en realidad en la producción. A mí me avergüenza esa extrema preparación que supone el guión de cine convencional. Bajo este modo de trabajo, uno siempre queda con la sensación de estar filmando por milésima vez la misma escena, solo que con leves variaciones. Cuando hice Casa de Lava, pude descubrir que en realidad yo quería estar más cerca de la gente y que en muchas ocasiones lo que de verdad quería filmar estaba enfrente mío, pero no enfrente de mi encuadre. Bastaba solo mover un poco los ojos para verlo. La chica del pueblo que viene por curiosidad a ver lo que está sucediendo en el rodaje es tal vez lo que en el fondo queremos filmar, no la escena previamente escrita. Es allí donde está la verdadera intriga, el lugar donde el misterio y la verdad se encuentran de manera positiva sin que nosotros lo hayamos podido prever en la escritura. Antonio Reis, en ese sentido, era brillante. Él nos decía, no solo en sus clases, sino con sus películas, que la historia está en las piedras, en la arena, en las nubes. Esos son los lugares donde se esconde la verdadera historia tras la historia. Ellos son el verdadero guión de una película. Todo cuenta una historia. Nosotros solo tenemos que estar preparados y atentos para capturarla. Probablemente al hacer esto debamos pagar un precio. Lo que sucede es que este mundo del entretenimiento está contaminando todo. El problema, más que las historias, es la idea de que la narración tiene ciertas reglas. Y esto es algo que viene del uso de la imaginación en el cine. Me explico. Me gustaría contrariar la idea de que la imaginación es algo que viene antes de la película. Muy por el contrario, y en esto me inspiro mucho en Cézanne. La imaginación es algo que aparece con el trabajo. El proceso es inverso. No es que primero está la imaginación y luego está la película. Para mí primero está la realidad, el trabajo, la materialidad de la película y recién ahí surge la imaginación. Como explica Godard, si se tratara de filmar nuestra imaginación, ¿para qué las cámaras y los lentes? Por eso él siempre habla de que el cine es un arte de la realidad y nadie podría decir que sus películas no tienen imaginación. Desde mi punto de vista, la imaginación es mucho más problemática que el storytelling. Siempre he tenido la sensación de que mi imaginación no es muy aguda o astuta. Nunca he intentado depender de mi imaginación o de mi capacidad para escribir cosas. No me gusta forzar la realidad. Incluso en la vida, a veces pienso en eso. ¿Qué es la imaginación? ¿Qué es una persona imaginativa? Y creo que desde muy temprano en mi vida fui más rápido que otras personas al entender la idea de que no debemos depender de la imaginación para hacer películas. Pedro Costa, El tiempo y el trabajo. Mi método con cada película es distinto, pero al tiempo hay ciertos elementos comunes. En cierta forma, para mí funciona como cocinar. Uno puede tener una receta, pero a la hora de cocinar no todo es la receta, siempre hay algo más. En cada una de las tres películas que he hecho hasta ahora, parto de alguna pregunta que me hago a mí misma, pero también de cierta investigación alrededor de un mundo. Entonces mi primer paso en la escritura es crear e imaginar un mundo de forma precisa, inventar un lugar y hacer en mi cabeza un documental sobre él. Después de eso aparecen los personajes y luego el argumento. El simbolismo es muy importante en la creación de mis películas porque propone la relación entre dos significados. Pero también es importante saber que el simbolismo tiene sus peligros. Ha sido usado falsamente en el pasado, mayormente por la política. Los políticos suelen usar el simbolismo de modo engañoso, pues nos proponen que nos unamos, que seamos uno solo. Un símbolo en torno a ideas como el nacionalismo o un pasado con el que nos sentimos incómodos. Este uso del simbolismo, en vez de generar el encuentro entre dos significados diferentes, tiene un efecto de dominación sobre la gente. Sin embargo, para mí el uso del simbolismo es un modo de abrir una puerta a través de una imagen. E insisto que no estoy hablando de la metáfora, porque la metáfora es simplemente el uso de una imagen en lugar de otra. La metáfora es una imagen que nos recuerda a otra cosa, con lo cual siempre estamos en el mismo nivel de la experiencia. Con el simbolismo, en cambio, estamos enfrente de algo mucho más misterioso. Un símbolo es algo que nos encontramos en la vida de repente, haciendo que nuestra imaginación se libere. Sin embargo, siempre resulta difícil hablar de esto, porque una vez se menciona la palabra simbolismo, la gente suele reaccionar con desprecio. Para mí, es muy importante trabajar las imágenes con conciencia del simbolismo, pero me interesa un simbolismo que no viene prefigurado desde arriba, como si fuera un mandato, que es el caso del uso que le da la política. El simbolismo que yo defiendo es aquel que viene de abajo, pues se asemeja a una planta que crece y que sale del vaso en el que está su semilla. Alice Rohrbacher, Creer en las imágenes. Hoy, en nuestro episodio número 123 de Paisaje Audiovisual, estuvimos escuchando a partes del libro Los Cines por Venir, diálogos con autores contemporáneos, de Jerónimo Ateortúa Arteaga. ¡Feliz tarde! Meow.